Y el otro día, viendo en las redes sociales una información, realmente nos pareció interesante, no porque no supiéramos que existía, o quizás cuando nos enteramos de los consultorios jurídicos que tiene la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, a veces nos enteramos de estos hechos, o de estos servicios, mejor dicho, a partir de casos puntuales. Estuvimos, de hecho, hablando hace, no sé, un par de meses, más o menos, con el abogado Juan Cereta, que es un poco la cara visible de este consultorio que ha llevado adelante los juicios vinculados al tema de los medicamentos de alto costo. Pero hay, sí, en este consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la UDELAR, un servicio realmente importante, no solo vinculado a este tema de los medicamentos de alto costo. Y por eso es que justamente queremos saber más sobre este consultorio, cómo se manejan, qué es lo que hacen y bueno, y tener alguna otra área concreta similar a la de los medicamentos de alto costo, como es el de las víctimas de delitos. Está con nosotros el doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Facultad de Derecho y abogado de Williman y Asociados, el doctor Juan Raúl Williman. ¿Cómo estás? Un gusto recibirte.
Mucho gusto, un gusto estar
acá. Bueno, Juan Raúl, ¿Cómo empieza? ¿Cómo te integras tú a este consultorio?
Te cuento. En el año 2016, la Facultad de Derecho de la Universidad de la República logra hacer un excelente convenio con la Asociación de Familiares de Víctimas de la Delincuencia y el Ministerio del Interior. La Asociación de Familiares de Víctimas de la Delincuencia estaba brindando servicios sociales, asistencia psicológica, había empezado con esas actividades y le faltaba una pata muy importante, que era brindar servicios jurídicos para las víctimas carentes de recursos, que es algún tema fundamental que hace a un derecho humano fundamental, que es el acceso a la justicia. Es decir, sobre todo para aquellas personas que tienen dificultades. Y la Universidad de la República, la Facultad de Derecho, tiene años de experiencia justamente en brindar servicios de extensión y asesoramiento jurídico gratuito a través de los consultorios jurídicos. Como tú nombraste, ¿no? Últimamente muy reconocido, la clínica de litigio estratégico que lleva adelante el doctor Juan Cereta con los medicamentos de alto costo. En ese 2016 se celebra ese convenio y con fondos del Ministerio del Interior se financia un nuevo consultorio jurídico descentralizado que funciona en la sede de AFAVIDE y que atiende específicamente a víctimas y familiares de víctimas del delito.
Uh-huh. Ahora vamos a hablar de ese caso concreto, pero vamos un paso antes de todo esto.
Sí.
Es decir, la Universidad de la República, la Facultad de Derecho concretamente, sí, se plantea como objetivo entonces tener estos consultorios de asesoramiento.
Claro, esto es histórico porque tiene que ver con nuestra actividad que tiene las tres patas fundamentales, ¿no? La enseñanza, pero también la investigación y la extensión. Y la enseñanza vinculada a la extensión es fundamental porque es donde nuestros estudiantes toman contacto con la realidad y empiezan a desarrollar sus conocimientos en la práctica. Por eso hay, para mí, gusto tres materias muy importantes, que son técnica forense 1, técnica forense 2 y técnica forense 3, que son los consultorios jurídicos, donde nuestros alumnos empiezan a aplicar todos los conocimientos teóricos en casos prácticos reales. Uh-huh. Y además, el consultorio jurídico desarrolla una actividad de extensión que ayuda a mucha gente. Entonces, esa mezcla es fundamental.
Es como si me dijeras el hospital de clínica para los médicos.
Es el hospital de clínica para los médicos. Son nuestros estudiantes a punto de egresar que tienen que hacer su práctica profesional y que además la hacen justamente a través del consultorio jurídico, atendiendo a personas que de otra manera tal vez no ingresan a recibir asistencia jurídica.
Y ahí, digamos, son tutoreados por abogados,
por supuesto,
con experiencia.
Claro.
Y
en mi caso, me acuerdo de hablarlo con el decano, con el doctor Uriarte, y con Juan Cereta, que era su asistente en su momento, para hacerme cargo de este consultorio, y era toda una responsabilidad, porque hoy de ahí 30 futuros abogados que están cursando, que están a mi cargo. Tengo mis adjuntos que me ayudan, como no, la doctora Soledad Suárez, el doctor Ganimián y un montón de aspirantes y oyentes que dan una mano para supervisar permanentemente el trabajo. De hecho, ayer terminamos la revisión de carpetas, que es caso por caso, y terminamos cerca de las 11 de la noche.
No son abogados recibidos. O sea,
están
antes
para recibirse, es el último año.
Ahí va.
Es como usted dijo bien, la práctica, como tú dijiste bien, la práctica previa a egresar. Siempre con nuestra
supervisión.
Con nuestra supervisión permanente, que somos quien firmamos los escritos, quien asistimos a las audiencias, pero ellos nos tienen que acompañar a todas esas actividades. Pero hacer un trabajo muy importante de procuración.
Uh-huh.
Un trabajo de procuración, de seguimiento de los expedientes. Y esto viene un poco por el nuevo Código de Proceso Penal también. La víctima siempre fue el eterno olvidado del proceso penal. tratado básicamente como un objeto de prueba, olvidado en la mayoría de las veces, revictimizado una y otra vez.
¿Por qué?
Porque el código tenía una lógica distinta, donde se centraba en la pretensión punitiva del Estado, en la pena, en el delincuente, y no miraba a la víctima como lo que realmente era, un sujeto de derecho que era parte de ese proceso y que el conflicto le pertenecía a la víctima, porque era en definitiva el afectado. El viejo código del 80 tenía apenas 4 artículos que hacían referencia a la víctima. El 80, el 81, el 82 y el 83. Escasísima regulación. Que igual usamos en el código viejo. El año pasado, y este ya aclaramos varios homicidios que no estaban aclarados trabajando en esos expedientes del código viejo. Pero por supuesto que el código nuevo, aggiornado a la legislación internacional, tiene un elenco normativo mucho más importante donde se consagran los derechos de la víctima y la participación directa en el proceso y la protección de sus derechos fundamentales. Hay una gran diferencia entre el código del 80 y el nuevo código. Y eso también fue lo que promovió esta idea de este nuevo consultorio de asistencia a las víctimas. Solo el año pasado atendimos a más de 100 consultas y abrimos más de 80 carpetas con trámites. Así que demanda de víctimas de delitos había. Lo que no había era tal vez un lugar que las recibiera, ¿no?
Por ejemplo, ¿quiénes se acercan?
Se acercan, bueno, hay de todo, pero en realidad básicamente se acercan... familiares de víctima, porque lamentablemente la víctima falleció. Tuviste que ver en los medios hace unos días, se aclaró luego de 5 años y medio el homicidio de el muchacho que era pistero, uh-huh. Bruno Apa. Uh-huh. La FAVIDE tuvo, el consultorio estuvo 1 año y medio trabajando en ese expediente, pero ellos venían hace mucho tiempo atrás. Hay un importante trabajo de la policía que sin duda hay que agradecerle, pero muchos son esos casos, ¿no? Casos no resueltos que se acercan al consultorio para ver si podemos trabajar en esos expedientes e intentar aportar algo, porque la víctima tiene para aportar. Este año fue el caso de Bruno Apa, que por suerte, gracias a Dios, se aclaró y esa familia... logró tranquilidad desde ese punto de vista, se encontró al homicida, se lo procesó por un homicidio muy especialmente agravado. Yo creo que la policía trabajó muy bien, pero los procuradores también siguieron el expediente muy de cerca y la familia nunca abandonó ese trabajo.
Los que nunca abandonan. En definitiva, claro.
Ahí es la familia. Si encuentran un lugar donde son recibidos y se puede trabajar y aportar, no dejaron nunca. Desde el primer día que vinieron todas las semanas trayendo información, buscando, no han parado. El año pasado fue el caso de Rodrigo Penas, que estuvo 1 año sin aclararse y se logró aclarar a fin de año. Y los familiares de la víctima aportaron mucha información. Sin la información, sin la participación de las víctimas, yo no sé si ese homicidio se aclaraba. Entonces uno ve en la práctica reflejado lo que los manuales dicen, que la participación de la víctima es importante. Y es importante incluso hasta para arrojar luz sobre algunas cosas que no están claras en algunos expedientes. Y a mí me dio siempre la sensación de que las investigaciones no habría que abandonarlas. Tenemos casos paradigmáticos que siguen investigándose y a mí me parece correcto porque estos casos que le nombro es seguramente la mayoría, este y otros más, la comisión de un nuevo hecho delictivo por parte del mismo autor lo que permite llegar al autor, claro, del otro caso.
Claro.
En este caso que le estoy comentando, utilizó la misma arma para otra rapiña que con la que había ultimado a APA. Y bueno, se empezaron a atar cabos y en breve tiempo se tenían las conclusiones y el homicida. Confeso, obviamente.
¿Cuáles son los requisitos? ¿Quiénes se pueden acercar? Ahora después vamos a hablar de otros casos y vamos a hablar del código, pero ¿quiénes se pueden acercar? ¿Cuáles son los requisitos?
Bien, los requisitos es que no tenga medios suficientes para contratar un abogado particular y pagarlo. Pero nosotros tenemos un tope un poquito más alto que Defensoría. Si alguien nos acredita que sus ingresos no son más de 30.000 pesos, que lo hace con su recibo de sueldo, recibos de alquiler, gastos, hijos a cargo. Nosotros tenemos cierto margen, pero si nos acredita eso, llena una declaración jurada de ingresos y además es víctima de un delito, ese es el público que se acerca. Que no solo hace trámites penales, porque tenemos familia, laboral, civil. Es decir, el delito dispara un montón de dificultades y básicamente tenemos muchos trámites de pensión de víctima. La famosa pensión a las víctimas de delitos violentos, que genera una pensión para los hijos y para el cónyuge o para la persona si queda con alguna incapacidad total para todo trabajo, y hacemos mucho ese trámite también en el consultorio. Los alumnos se dedican mucho ahí a la parte de BPS y es una ley que cubre sobre todo si la persona fallece como consecuencia de una rapiña, un copamiento, un secuestro, tiene que ser un homicidio, pero en virtud de uno de esos 3 delitos, o se queda incapacitado. Entonces hay, bueno, también hay muchos temas de familia lamentablemente porque hay niños que quedan sin padres. y hay que hacer tenencias, tutelas, visitas, pensiones alimenticias. Es bueno que los alumnos ven varios temas, no solo penal, aunque hacemos más penal que otra cosa.
Y claro, que si uno seguía por los aranceles, es un costo alto.
Y efectivamente, hay gente que efectivamente no podría acceder al servicio de Administración de Justicia si no es con un consultorio jurídico gratuito o con defensoría. Pero la defensoría pública tiene un tope más bajo. Nosotros tuvimos varias reuniones con la unidad de víctimas de fiscalía, con defensoría, para que las personas no anden errantes por ahí buscando asesoramiento, para que según su ingreso sepa si le toca defensoría, si le toca el consultorio, que efectivamente las personas no vayan golpeando puertas para ver dónde es que les toca tener asesoramiento, sino que vayan ya efectivamente a un lugar donde le brinden el asesoramiento que están buscando, que eso antes tampoco pasaba.
Bien, ahora después en la segunda parte de la charla con el doctor Juan Raúl Willimann, vamos a dar los datos para que quien esté interesado pueda acercarse. Este consultorio atiende al público en el edificio de la Facultad de Derecho, allí en la Universidad de la República. Así que, bueno, hablamos de eso luego de la pausa. Estamos con el encargado del consultorio jurídico vinculado a la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia, el doctor Juan Raúl Willimann.